El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído, por no hablar de reinos. Ahora, todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En Ajedrez de Geopolítica analizamos todos estos movimientos. El presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, rechazó la petición del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de pagar las prestaciones de desempleo de los trabajadores palestinos a los que ahora se prohíbe la entrada al territorio israelí, según reporta Axios, que cita a un funcionario del país hebreo y otras fuentes. Para hablar sobre este tema, estoy junto al analista internacional Nicola Jadua. Nicola, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Un gusto saludarte, Javier, un agrado estar en tu programa y, bueno, me tienes a tu disposición.
Muchísimas gracias, Nicola. Bueno, vamos a darle contexto, ¿no?, a esto que está ocurriendo. Axios informa que tras el ataque de Hamas del pasado 7 de octubre, las autoridades israelíes impusieron no solo la guerra contra Gaza, sino el bloqueo de Cisjordania. De esa manera prohibieron la entrada al territorio del país hebreo para miles de palestinos que viven en Cisjordania pero trabajan en Israel. Ante el deterioro de la situación económica y el creciente nivel de desempleo en Palestina, Netanyahu se dirigió a los Emiratos Árabes Unidos hace unas semanas, según reporta el portal. De acuerdo con sus fuentes, al principio Mohammed bin Zayed estaba dispuesto a ayudar a Tel Aviv, pero se sorprendió cuando el primer ministro israelí preguntó si Abu Dhabi podría pagar a los palestinos. En su opinión, Israel quería que los Emiratos Árabes Unidos pagaran por la solución del problema que Tel Aviv creó con su prohibición de entrada, según señalan las fuentes. Entonces vamos a las palabras textuales, ¿no? Según las fuentes del portal, Mohammed bin Zayed le aconsejó sarcásticamente a Netanyahu pedirle dinero al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Los informantes de Axios recogen que el presidente emiratí sostuvo que el mandatario ucraniano tiene mucho dinero de varios países y quizás podría ayudar a Netanyahu. ¿Qué te parece, Nicola, la situación está creada, ¿no?, por el régimen de Israel, en lo que derivó todo esto, el pedido que le hace Netanyahu y la respuesta sarcástica que le dan?
Sí, pero esto es obviamente bastante fuera de tono lo que ha hecho el Estado sionista, pero también demuestra la estrecha relación que existe entre estos países colaboracionistas con el Estado de Israel, que de una u otra manera siempre están traicionando al pueblo palestino. Eso no habría una soltura de cuerpo tan grande de parte de un país para decirle a otro país que pague los salarios de una determinada minoría si es que no tienen una confianza bastante grande. Eso te demuestra, por un lado, esa primera parte. La segunda es que aquí hay otro problema. Se gastaron ellos el dinero que tienen por recaudación de impuestos de todos los territorios ocupados que tiene que entregarle a la autoridad palestina. Ellos solo gastaron ese dinero, no se lo han podido entregar, y la autoridad palestina, la problemática gigantesca que tiene, es que no puede pagar los salarios tampoco ellos. Por eso es la visita que hace Abbas a Egipto, para que Egipto presione a Israel. Egipto es el país que más puede presionar a Israel. Vale decir, basta que Egipto diga voy a abrir la frontera para que entre a Gaza lo que se requiera y Israel va a tener que ceder. Pero esto lo que está demostrando, por otra parte, es, como te digo, la estrecha alianza que hay, la estrecha relación que hay entre estos países árabes y la entidad infanticida. Pero lo que hace y lo que acontece está también la respuesta que le entregan a Netanyahu, está también enmarcada dentro de un contexto en que algunos países árabes, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y por otro lado Bahrein, y los europeos y el propio Estados Unidos están presionando a Netanyahu para que de una vez por todas se pueda implementar lo que ellos llaman la solución de dos estados. O sea, está todo esto enmarcado dentro de lo mismo. En la medida que ellos no ayuden a Netanyahu va a ver que la derrota la tiene encima. Bueno, de hecho ya han tenido que retirar varias brigadas de Gaza, la brigada especial de fuerza especial de Golani perdió casi la mitad de sus hombres. Hay un promedio entre 30 y 50 soldados israelíes diarios que están muriendo. Ellos dicen que en toda la guerra han muerto 500. Entonces, eso le ha significado un tremendo descrédito al interior y ha enardecido a la población en el interior. O sea, hay toda una situación en que la realidad de los hechos, diríamos, por un lado, que Israel perdió la guerra, dos, que está completamente desangrado económicamente, Estados Unidos lo está presionando, disminuyéndole la ayuda económica, pero sí lo mantiene con la ayuda militar. Pero no es suficiente para poder solventar la estabilidad de ese gobierno. O sea, acá el mapa general se aclaró. Los países árabes colaboracionistas con Israel, más Estados Unidos y Europa, pretenden presionar a un gobierno sionista que no quiere ninguna solución más que la solución de final del pueblo palestino, esa solución final que la aprendió el holocausto, que lo único que aprendió el holocausto de Netanyahu fue a matar. Entonces, esto nos lleva a pensar en una sola solución, desplazar a los palestinos, y está tosudamente tratando de llevar adelante sus planes de desarraigo del pueblo palestino de Gaza, mantenerse en el poder a contra toda la marea que hay, tanto nacional como internacional. En definitiva, lo que estamos asistiendo, y eso es parte de la situación, estamos asistiendo al descalabro final de ese estado artificial que tiene los días contados, Javier.
Nicola, luego también tenemos, ¿no?, un informe que se ha difundido de la ONG israelí B'Tselem, que denunció que Israel en su guerra con Hamás está matando a la población de Gaza de hambre al restringirle la entrada de alimentos. Todos en Gaza están pasando hambre y esto no es su producto a la guerra, sino resultado directo de la política declarada de Israel, que niega deliberadamente la entrada a Gaza de suficientes alimentos para satisfacer las necesidades de la población, ha informado este lunes la organización pro derechos humanos israelí B'Tselem. Asimismo, ha señalado que alrededor de 2,2 millones de personas sobreviven día a día con casi nada y habitualmente lo pasan sin comer. De igual manera, ha puesto de manifiesto que la búsqueda desesperada de alimentos es incesante y por lo general infructuosa, lo que ha proseguido deja a toda la población con hambre e incluye bebés, niños, mujeres embarazadas o lactantes y ancianos. ¿Qué nos comentas de esto, Nicola?
Hay muchas lecturas que hacer de esto, Javier. La primera lectura, unida a lo que ya estábamos hablando, La primera pregunta es ¿por qué un país hermano árabe musulmán no abre la puerta, que es Egipto? ¿Por qué Egipto obedece una política tan decente, inmoral, de ética, criminal, como es la política del Estado de Israel? Lo segundo, la otra lectura, ¿qué hace la humanidad? ¿Qué hacen las Naciones Unidas? ¿Qué hace el Estados Unidos mandándole más armas? Han tirado ya 3 veces el poder de la bomba de Hiroshima, la han tirado en Gaza. 3 veces la capacidad explosiva de esa bomba la han tirado en Gaza. ¿Qué hace Estados Unidos? ¿Qué hace la comunidad internacional frente a eso? ¿Qué hace el mundo viendo a un Stalingrado palestino donde las cifras son más que elocuentes? De los 23.000 muertos, 18.000 son niños y mujeres, ancianos, el resto, y casi ningún combatiente, porque esa es otra realidad que ellos no han podido superar. Esa frustración de que están perdiendo 10 soldados por cada combatiente palestino que ha caído. ¿Qué país pelea una guerra contra mujeres y niños? ¿Qué país pelea una guerra solo contra los civiles? Fíjate las imágenes que se ve de, no sé si tú las has visto, Javier, Estas imágenes de soldados destruyendo los regimientos porque no quieren ir a la guerra, sacándose los uniformes, soldados israelíes que botan las armas, se sacan los uniformes, no quieren ir a combatir porque están aterrados. Entonces las emprende un Estado infanticida, femicida, criminal, dirigido por psicópata en una sociedad tremendamente psicopática. Y desgraciadamente es una sociedad psicopática cuando en una encuesta que hacen en Israel, el 78,5% de la población a la pregunta de cómo solucionar el conflicto responde hay que matar a todos los árabes. Entonces estamos dando cuenta, eso da cuenta, de que hay una sociedad psicopática, criminal, tremendamente racista, imbuido de esa ideología sionista que ha deshumanizado al palestino y lo hace objeto de cualquier cosa, de lo que quieran hacer. Todo lo que se puede hacer con los palestinos, válido. Las imágenes que he tenido que ver de Gaza, las imágenes de cómo los tipos le pasan con los vehículos militares a los muertos por encima y vuelven a retroceder para pasar nuevamente por encima. Ayer vi la imagen de una mujer que iba con una niñita, con una bandera blanca, un grupo de mujeres, iba con la niña a la mano y le disparan en la cabeza un francotirador a la mamá y la mata. Entonces, cuando tú ves todo esto, tú dices, no, esa sociedad es una sociedad psicopática, enferma, pero está enferma, imbuida de una ideología que es el sionismo es la ideología más segregacionista, racista, discriminadora y supremacista que ha inventado la especie humana. Hitler se pondría pálido si impone a leer la ideología sionista como es. O sea, yo te podría leer, Javier, todos los preceptos que le enseñan a sus niños, pero que son espantosos, entonces todo lo que tú ves muestra la inoperancia de las Naciones Unidas, la hipocresía y el dominio y esos pueblos europeos que están de rodillas frente al poder sionista, Estados Unidos que está de rodillas frente al poder sionista, un mundo que no reacciona ante una situación tan brutal como esta. Porque cuando tú, en una acción militar, matas a 12.000 niños, estás matando a la niñez, estás ofendiendo a la humanidad, estás agrediendo a la niñez alemana, italiana, uruguaya, lo que sea. Cuando matas mujeres, solo mujeres, más de 8.000 mujeres, estás atacando a la mujer, estás destruyendo. Pero eso es coherente, por ejemplo, con lo que decía Ayet Sakelet, la ex ministra de Justicia de Israel, cuando llamaba a matar a las mujeres palestinas para que no pudieran procrear serpientes. O sea, estamos hablando de un ministro de guerra que dice vamos a combatir contra animales. Entonces, es la humanidad la que está enferma. La humanidad, Javier, me tiene impresionado porque no reacciona frente a este Stalingrado palestino. Más aún, el gueto de Varsovia no fue ni un 10% lo que hacen los sionistas en Gaza. Créeme, no es ni un 10% lo que han hecho los sionistas en Gaza. Los nazis, que bueno, a través del acuerdo de la Jabará, fueron fuertes aliados los sionistas, que eso lo podemos tratar en otro programa, ¿no? Pero la alianza sionista-nazi a través del acuerdo de la Jabará, los nazis no eran tan brutales como han sido los sionistas. Entonces, ¿qué hace la humanidad, Javier? ¿Qué hace la humanidad ante esto? ¿Hemos superado algo? ¿Se ha superado en la barbarie primitiva? ¿Hay algún avance? Ninguno de ninguna especie. Antiguamente, los ejércitos, era impensable que golpearan a una mujer o que atacaran a una mujer. Era impensable, era prohibido eso. Habían códigos. Pero ahora no, ahora la guerra Israel la hace contra mujeres y niños, porque arrancan de la resistencia. No lo digo despectivamente por un ánimo producto de la ira, la rabia, no. En los campos de combate se ha visto claramente lo que ocurre en Gaza. No quieren ir a combatir, lloran los soldados. Yo he visto las imágenes, he visto los videos de soldados llorando, pidiéndole a la familia que los saquen de ahí. O sea, son tremendamente valientes con mujeres y niños, pero tremendamente cobardes con los hombres que aún estando menos armados que ellos, le dan clases de coraje y más aún de decencia, Javier. Tú viste, y todos hemos visto, las mujeres, los cautivos sionistas, cuando abandonaron a través del canje, cuando salieron de la cárcel, cuando salieron de la retención que hacía Hamas de ellos, las declaraciones de ellos. Fuimos bien tratadas, fuimos tratadas con respeto. Incluso una madre decía, agradezco a los combatientes Hamas el cariño y el apoyo que le dieron a mi hija y cómo la trataron y todo eso. Y sin embargo, mira lo que pasa en el otro lado. Acaban de denunciar que los cadáveres de los palestinos que ellos mataron los han descuartizado sacándole órganos, vendiendo los órganos. Hay todo un negocio en este momento que está establecido en Gaza, donde toman los cadáveres, sacan los órganos y lo están vendiendo. Entonces, hay una inmoralidad, hay una indecencia que digo yo, es la especie humana la que ha retrocedido siglos, ha retrocedido por este tremendo poder sionista que domina los países occidentales y que los hace guardar silencio ante situaciones tan abominables como lo que están haciendo con el pueblo palestino. Pero en definitiva, es la humanidad la que va cuesta abajo y por otra parte, quien se está suicidando es el Estado de Israel. El Estado de Israel se está suicidando porque cuando la respuesta de Israel al deseo de libertad del pueblo palestino es esta respuesta que está dando, es porque es Israel el que está condenado a muerte. Esa es la realidad, Javier.
Nicola, qué interesante que digas esto que acabas de decir, ¿no? Porque ha hecho unas declaraciones el comandante en jefe del ejército de Irán, quien afirma que la sangre derramada del pueblo de Gaza acelerará la caída del régimen sionista de Israel. Dijo: el régimen sionista ilegítimo, con el apoyo de Estados Unidos y otros países occidentales, se está vengando de su dura e histórica derrota contra el movimiento de resistencia islámica de Palestina, Hamás, de niños, mujeres y civiles desarmados e indefensos, ha denunciado este lunes el comandante en jefe del ejército de Irán, general de división Sayed Abdolrahim Mousavi, en la provincia sureña de Hormozgan. También te referías a la decencia y al coraje, Nicola. Y bueno, la cuestión es que un funcionario yemení avisa que Estados Unidos se abrió fuego contra sí mismo con su ataque mortal del 31 de diciembre contra barcos y fuerzas del país árabe, todo en un contexto en que alrededor del 1% ya de los habitantes de la Franja de Gaza fueron asesinados desde el inicio de la escalada del conflicto por parte de desatado, ¿no?, entre Israel y Hamás. ¿Qué nos comentas de todo esto, Nicolás?
Mira, un pensador chino que, bueno, marcó una historia en China, ¿no? Mao Zedong, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Mao decía: la lógica norteamericana es levantar una piedra y dejarla caer sobre los pies. La verdad que tenía razón. Estados Unidos, tal como lo dice Yemen, Estados Unidos se ha disparado a sí mismo. Estados Unidos, en el apoyo incondicional, ciego, brutal, la obediencia, la verdad, la obediencia brutal que hace del lobby sionista en Estados Unidos. Porque si alguien cree que Estados Unidos es un país independiente, está equivocado. Estados Unidos es el puño del sionismo internacional. Estados Unidos no es un país libre, depende del sionismo. No hay nada que haga Estados Unidos que no se lo ordene Israel. Fíjate que es tan antiguo esto, que en la declaración Balfour del año 1916, cuando Reino Unido le envía la carta a Lord Rothschild, ¿eh?, diciéndole que aceptaban de buena manera la creación de un hogar nacional judío en Palestina, el canje que hubo ahí era: nosotros, a créditos blandos, terminamos de financiarle la guerra al Reino Unido y nos comprometemos a meter a Estados Unidos en la guerra. Nos comprometemos a meter a Estados Unidos en la guerra a cambio de la declaración Balfour. Pero ¿por qué con tanta facilidad un banquero europeo puede decir: nosotros nos encargamos de meter a Estados Unidos en la guerra? ¿Por qué razón? Si no es porque el poder de la organización sionista mundial, que controla hasta el día de hoy el 100% del capital financiero bancario y el 100% del sistema comercial norteamericano, europeo e internacional, que es lo que le permite los bloqueos a Cuba, Venezuela, a todos estos países. O sea, el dominio que hay sobre Estados Unidos es muy grande, es muy grande. Entonces, lo que hace Estados Unidos, por ejemplo, en Medio Oriente, lo que hace Estados Unidos va contra los intereses del propio pueblo norteamericano, pero sin embargo actúa en contra de los propios intereses de ese país para favorecer los intereses del Estado de Israel. Entonces, el pueblo norteamericano, que tiene 50 millones de pobres, en Estados Unidos hay 50 millones de pobres, hay millones de seres humanos que no tienen el green card, que no tienen tampoco el sistema social sanitario, que no tienen nada de eso, pero sin embargo Estados Unidos tiene que mantener al Estado de Israel. Entonces la población norteamericana dice: yo no tengo salud en mi país, pero mi país mantiene ese otro país que es un país guerrero, asesino, criminal, que atropella los derechos humanos, que comete crímenes de lesa humanidad. Pero aún despertando esa población, el gobierno hace algo distinto. Era impensable una manifestación pro-palestina de más de 1 millón de personas en Estados Unidos. Era impensable. ¿Pero qué hace Estados Unidos? Seguir disparándose a los pies, ayudando a una situación cuando Estados Unidos, fíjate, podría tener relaciones privilegiadas con todos los países árabes, allí donde está la fuente de energía que abastece al mundo occidental, donde está el gas y petróleo que mueve Europa, que podría tener una relación privilegiada, pero todo eso se daña por el apoyo obcecado, ciego, suicida que hace Estados Unidos del Estado de Israel. ¿Y cuál es el beneficio del Estado de Israel? Ninguno, ninguno. El beneficio del Estado de Israel es de un movimiento mesiánico, el sionismo ateo, ese sionismo ateo que combaten los propios grupos como Nator y Carta. Yo quisiera invitar a tu enorme cantidad de auditores que vean el sitio NKUSA, N de Nicaragua, K de Kinshasa, USA, igual que Estados Unidos, NKUSA.org. Y ahí va a ver lo que opinan los rabinos judíos, miles de rabinos judíos. Porque eso es una aberración lo que hay ahí. Pero obcecadamente quieren mantener esa aberración, matar a todos los palestinos para que esa aberración sea un hecho consumado definitivo. Entonces, lo que está ocurriendo es la irracionalidad hecha realidad en un territorio pequeño como es Gaza. Todo lo indecente, lo inmoral, lo inhumano, lo ilegítimo, lo ilegal, se ha concentrado en 40 kilómetros cuadrados en Gaza. Esto es horrible y el mundo guarda silencio. Las Naciones Unidas son ciegos, sordomudos, declaraciones tras declaraciones que no sirven para nada. ¿De qué sirven las Naciones Unidas, Javier? ¿De qué sirven? Si durante años, todos los años, declara las Naciones Unidas que el bloqueo a Cuba es ilegal y debe terminar. Ahí está el bloqueo, sigue igual y peor. La Nación Unida le dijo a Estados Unidos, usted no puede invadir Irak. Lo invadió. La Nación Unida le dijo, usted tiene 20 bases militares ilegales en Siria. Ahí están las bases. O sea, ¿de qué sirve la Nación Unida? Sirve única y exclusivamente para santificar las aventuras del mundo occidental, el que los ejércitos de las transnacionales reflejados en la OTAN hagan y cometan las atrocidades que quieran en Libia, en Siria, en Afganistán, en cualquier país. Para eso sí están las Naciones Unidas. Pero para defender a los países débiles militarmente o a los países del tercer mundo, las Naciones Unidas son ciegos, sordos, mudos. Desgraciadamente, estamos asistiendo en este siglo XXI a una perversión mundial producto de una ideología irracional que domina el capital financiero y bancario mundial y que ha sometido a los países y a los gobiernos del mundo a un silencio cómplice obligado por la dependencia. Desgraciadamente, eso es lo que está pasando a nivel mundial, Javier.
Muchas gracias, Nicola.
Gracias a ti, Javier.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.